informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este último día de noviembre. Mañana estrenamos diciembre, que es un mes en el que ya no tiene prácticamente ningún sentido recurrir al clásico de diciembre de hace años. Ya estamos en el mes de la Navidad, que si nos ceñimos al calendario, es así, es verdad. Aunque en los últimos años las luces lleven ya encendidas muchos días antes, buena parte de los belenes colocados, y los turrones y los polvorones llevan semanas en las estanterías. Y el mes de las luces y de la Navidad se anticipa oscuro para el PSOE. Su exsecretario de organización, José Luis Ábalos, va a seguir en la cárcel. Primer diputado con el acta en vigor que entra en prisión. El candidato socialista en Extremadura, donde votan justo dentro de tres domingos, lo va a hacer como imputado. También, la primera vez. La mujer del presidente seguirá penta investigada. Un hito en la democracia española. El hermanísimo preparándose para el juicio. Primera vez que lo hace un familiar directo de un presidente. Y el fiscal general del Estado, su fiscal general del Estado, de este gobierno, porque así lo han presentado como tal, deberá cumplir condena una vez que se le notifique la sentencia del Supremo, un trámite que se va a dar en los próximos días. Primera vez también. Frente a este escenario, miles de personas se han concentrado este mediodía en Madrid, convocados por el Partido Popular bajo el lema efectivamente, mafia o democracia. Núñez Feijóo descarta la moción de censura porque no cuenta con los votos necesarios para sacarla adelante. Las voces en su partido que apuestan por esa opción son minoritarias y ese trámite no dejaría en ningún caso retratados a los socios parlamentarios de Sánchez porque ya lo están, especialmente el PNV, todos pero especialmente el PNV, y no mueven ficha. Así que el líder del PP ha recurrido al apoyo de la calle con un formato que ya ha repetido en varias ocasiones desde que es presidente de su formación. Ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones, que era el objetivo de la protesta, y ha señalado al uno, al presidente del gobierno. Es el único de los miembros que viajaban en ese Peugeot con el que recorrieron España para que Sánchez recuperara la Secretaría General del PSOE. Es el único de los miembros del Peugeot que todavía no ha pisado la cárcel.
Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda, no le consta.
El día se ha despertado desapacible en Madrid, ha llovido a primera hora. El frío, el habitual de estas fechas, y aún así han sido miles las personas que han querido apoyar la convocatoria de Feijóo. En un día como el de hoy, se entra en el habitual baile de cifras. El PP asegura que se han congregado 80.000 personas. La delegación del gobierno en Madrid, es decir, Marlaska, es decir, Sánchez, dice que han sido la mitad. Y ni siquiera eso es lo relevante. La clave es que el callejón sin salida en el que se encuentra este gobierno, aunque Sánchez en público asegure que no tiene intención alguna de convocar elecciones y sí agotar la legislatura hasta 2027. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha advertido a Pedro Sánchez de que acabará en la cárcel.
El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel. Porque la justicia es implacable, como lo es la verdad.
¿Y qué dicen en el gobierno? Pues tratan de aparentar que no ocurre absolutamente nada, que no va con ellos, que Ábalos no es nadie o que directamente es invisible y que no les afecta que los dos últimos secretarios de organización del PSOE hayan pisado la cárcel. Uno sigue y el otro deberá volver una vez se celebre el juicio, si es que es condenado. Con este escenario, todo lo más que se le ocurre a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, es ironizar con el Partido Popular.
Si el Partido Popular se quería manifestar por esto de la corrupción, yo creo que se han equivocado de sitio. Porque qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro.
Comienza una semana en la que aparentemente no hay citas judiciales o vistas que puedan complicar aún más la existencia de este gobierno. Y es en lo que confía Pedro Sánchez. Que pase este vendaval, que pase cuanto antes, con la Navidad, y a seguir como si no pasara nada, como si no fuera con él, y dando una sensación de normalidad a una situación completamente anormal. Por lo demás, continúa la preocupación por la crisis de la peste porcina. La Generalitat de Cataluña ha anunciado que va a pedir ayuda al ejército para frenar el brote. El gobierno de Illa ha señalado que esa opción, la de activar una unidad especializada a la UME para el control cinegético, es una de las opciones para que pueda frenarse el brote. Y todo después de la aparición de otros 8 jabalíes muertos en la sierra de Coixerola, que se añadirían a los 6 ya confirmados con el virus de la peste porcina y que te contábamos este mismo sábado. Al margen de la posible actuación del ejército, se está coordinando el SEPRONA de la Guardia Civil, los agentes rurales de la Generalitat y cazadores de la zona para realizar batidas de jabalíes. En la mañana del fin de semana de COPE, Nacho de Blas, que es epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, nos ha contado que entiende la preocupación de los productores, sobre todo en las zonas de ganado extensivo.
Tenemos un gran problema en España, que son las explotaciones de extensivo de porcino, que ahí es más difícil porque ahí puede haber más relación con los jabalíes. Entonces, en cualquier caso, existe la posibilidad y es el gran riesgo que se lleva avisando desde hace años de que podría ocurrir y se está trabajando en ello desde hace mucho tiempo.
Y no estamos hablando de un sector económico más. El año pasado, España exportó productos derivados del cerdo por valor de más de 8.000 millones de euros, lo que nos convierte en el mayor productor de la Unión Europea y uno de los primeros también a nivel mundial. Más noticias de este domingo te las cuenta ya Arturo y Estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV sigue con su primer viaje internacional en el que durante el día de hoy ha hecho una visita a los cristianos apostólicos armenios de Estambul, un pueblo que ha sufrido en gran medida la persecución y el genocidio. En una ceremonia en la sede de la Iglesia Armenia en esta ciudad, el pontífice ha hecho una llamada a la unidad. Le aseguro mi plena dedicación a la santa causa de la unidad cristiana. Que recibamos este don celestial con corazón abierto para ser testigos cada vez más convincentes de la verdad del Evangelio y servir mejor a la misión de la única Iglesia de Cristo. En este sentido, León ha destacado aquel encuentro tras el Concilio Vaticano II entre el católico armenio Coren I y el Papa Pablo VI, en el que sellaron una paz e iniciaron un camino que hoy continúa. Por otra parte, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha pedido al presidente Isaac Herzog un indulto en el juicio al que se enfrenta por 3 causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.
Estimados ciudadanos de Israel, he sido elegido en repetidas elecciones democráticas y he recibido vuestra confianza para continuar sirviendo como primer ministro de Israel con el objetivo de alcanzar estas metas históricas. Por estas razones, los abogados han presentado hoy una solicitud de clemencia al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que priorizan los intereses del país apoyen esta medida.
El líder de la izquierda israelí le ha reprochado a Netanyahu la petición, asegurando que solo pide el indulto quien se siente culpable. Y aquí en España, la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Gran Canaria que presuntamente habría agredido sexualmente a al menos 61 menores de edad de los que había conseguido fotos íntimas haciéndose pasar por representante deportivo. Solo una de las víctimas se había atrevido a denunciar al autor de los hechos tras tener que recibir apoyo psicológico por el abuso sufrido.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta ahora tenemos fútbol en directo.
Sí, minuto 8 en Anoeta, Real Sociedad 0, Villarreal 0. Además, a las 4 y cuarto tenemos derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. A las 6 y media Celta y Español. Y el último partido del día será a las 9 de la noche entre Girona y el Real Madrid. Por cierto, en el Club Blanco habrá cambios en la convocatoria porque no están ni Carvajal, Hausen, Alaba y Asensio. Y vuelven Courtois, Rüdiger y Militao. También en primera división, el Levante despide a Julián Calero después de sumar 4 derrotas seguidas y deja al equipo en penúltima posición a 3 puntos para salir del descenso. También hay fútbol en segunda división. En directo, Zaragoza 0, Leganés 0.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2 y 9, la 1 y 9 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Coldo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Coldo, porque Coldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Coldo García.
o Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hace menos de una hora que ha terminado esa protesta convocada por el Partido Popular en Madrid, en el Templo de Debod, bajo el lema, efectivamente, mafia o democracia. Protesta que ha seguido Diego González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Qué mensajes ha dejado el presidente del Partido Popular?
Pues han sido varios los mensajes que ha dejado el líder del PP en esta concentración. Han sido mensajes claros y altos. El primero ha expresado el sentir de miles de ciudadanos al decir que no pase ni un día más de abusos, de mentiras y de corrupción de este gobierno. El segundo, y más repetido entre los asistentes, la convocatoria de elecciones. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que soportar los españoles que nos señalen a todos que decimos ya basta? ¿De qué van dando lecciones? ¿De qué van menospreciando? ¡Que se vayan, hombre, que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan y que convoquen elecciones para que la gente pueda hablar, para que la gente pueda votar, para que la gente pueda decidir!
Y el tercero, para cerrar su intervención, ha sido un compromiso de 5 puntos. El primero, la limpieza de las instituciones, seguido de una auditoría para saber hasta dónde ha llegado el saqueo de los últimos años. Tercero, bajada de impuestos, también desbloquear lo aprobado en las Cortes. Y por último, la democracia, que los españoles puedan decidir su futuro.
A esta hora estamos en la habitual guerra de cifras. Según los convocantes, según el PP, más de 80.000 personas se han sumado a la cita. Según la delegación del gobierno de Pedro Sánchez, han sido 50.000 los que se han congregado en las inmediaciones del templo de Debod. La mañana era desapacible, Diego, hacía el frío habitual de noviembre, eso sí, había más que fresquete. Ha comenzado la mañana con algo de lluvia. ¿Cómo ha sido el ambiente?
Bueno, ha habido muchos cánticos en contra del gobierno y sobre todo reclamando esas elecciones en esta séptima concentración del Partido Popular en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, que ha contado con el apoyo de miles de ciudadanos que han venido hasta aquí sin siglas y que han desafiado a ese frío. Han alzado la voz en contra del Ejecutivo y también han protestado mucho contra la corrupción. Por ejemplo, Ángeles, de Madrid.
Destrozaron todas nuestras expectativas de que venían a luchar contra la corrupción, porque vinieron a, básicamente, a forrarse más que ningún otro. O sea, que básicamente es eso. Y están gobernando con los enemigos de España. No podemos permitir que sigan destrozando España así.
Muchos jóvenes también en esta concentración que estaban hartos de que no se atiendan los problemas reales. Escuchamos a Pablo.
Vemos una clara ausencia de soluciones a los problemas que tiene la juventud. Nos encontramos con una juventud que no tiene opciones a acceder a una vivienda, no tiene opciones a obtener un puesto laboral bueno o con oportunidades de cara a futuro. Y tampoco sentimos que se esté protegiendo nuestra libertad. Cualquier persona que defiende sus ideas, que tiene unas ideas contrarias al gobierno, es criticado brutalmente y cancelado, como se está diciendo ahora.
Indignados estaban los chavales que han pasado por este templo de Bob, chavales que han reclamado esas elecciones anticipadas.
Diego González, que ha seguido en directo esta nueva convocatoria, esta nueva protesta convocada por el Partido Popular. Gracias, Diego.
A ti, Antonio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Continúa creciendo la preocupación por la peste porcina africana en España. El foco continúa puesto en Cataluña, más en concreto en la provincia de Barcelona, en esa sierra de Collserola, a la situación que confirmó ayer sábado el ministro de Agricultura, Luis Planas, de 2 jabalíes muertos por el virus, certificados ya que estaban contagiados por la peste porcina. La investigación de otros 4 casos. Se suma hoy la localización de otros 8 jabalíes muertos en esta misma zona donde habían aparecido los anteriores. La Generalitat de Cataluña ha iniciado los trámites para pedir la intervención de la unidad especializada de la UME para el control cinegético. Y al margen de las posibles actuaciones, en COPE hemos hablado con el epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, que ha explicado cuál puede ser el origen.
Es la hipótesis del bocadillo, y es que el virus de la peste porcina africana aguanta muy bien en la carne congelada, carne refrigerada, en embutidos, incluso más de 5 meses. Entonces es posible que productos cárnicos procedentes de zonas infectadas que puedan haber venido con un visitante, con un turista que haya parado en la autopista, se haya comido un bocadillo, ha dejado los restos, y los jabalís pues han comido esos restos de un producto cárnico.
La noticia también este domingo está en Cantabria. Conmoción en la localidad de Cabezón de la Sal. 3 jóvenes han muerto en un accidente de tráfico. Se investiga el origen de este siniestro, aunque todo apunta a que el conductor del vehículo perdió el control por causas que todavía se desconocen. Última hora, María Gutiérrez.
Los afectados por sentencia de derribo en Cantabria vuelven a manifestarse y protagonizan una nueva ruta de los
incendios. Esta no es la información. Los jóvenes muertos en ese accidente en Cantabria, el más mayor tenía 25 años, todos eran del mismo grupo de amigos. Cuando se ha salido el coche, ha caído en una isleta, ha dado varias vueltas de campana y al final ha terminado estacionado en el aparcamiento de un restaurante. En Jaén, la Policía Nacional continúa investigando la muerte de 2 adolescentes. Son 2 chicas de 15 y 16 años que fueron encontradas sin vida en un parque de la capital. Ninguna presenta signos de violencia de terceros, tal y como ha confirmado el subdelegado del gobierno en Jaén, Manuel Fernández.
No se aprecian signos de violencia externa y, aunque, como queda dicho, la investigación está en marcha, parece ser que podría descartarse en principio la participación directa de terceras personas. Y desde la subdelegación del gobierno de España queremos rogar que se mantenga el máximo respeto a las menores fallecidas y a su familia, a quienes queremos trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y hay que seguir mirando a Soto del Real, porque allí va a comenzar la semana, en una de las celdas de esta prisión, el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García. En el horizonte penal de este caso, que afecta al que fuera ministro de Transportes, y también a Koldo, se encuentra la vista que se va a celebrar este próximo jueves en el Tribunal Supremo. Los magistrados van a revisar los recursos contra el auto de procesamiento, una resolución que ha sido clave para enviarles a prisión. Eso sí, lo que determinen no va a afectar a la prisión preventiva al haberse adoptado en una resolución aparte. Patricia Rossetti, buenas tardes.
El juicio se va a celebrar en unos meses. Ya Ábalos y Koldo les espera un tiempo en prisión. El magistrado Puente explica en los autos que se enfrentan a penas elevadas que se comentan por sí solas. Y si son condenados, la pena no será inferior a los 10 años de cárcel. El fiscal dijo 12 años y medio. Penas previstas sobre los graves delitos de los que se les acusa. La sentencia será firme, una sentencia del Supremo sobre la que no cabe recurso. El juez se refiere a los indicios del manejo de importantes cantidades de dinero que pudieron recibir en metálico, y de sus cuentas no salía dinero. Tienen recursos para fugarse. Y en el caso de Koldo, llama la atención que asumiera gastos de Ábalos sin que se los devolviera. No consta. Habla además de los contactos internacionales que pueden tener cada uno por su función pública, con autoridades particulares y empresas. Y en el caso de Ábalos, menciona los inmuebles que posee en países hispanoamericanos, socio de la Fundación Fiadelso, y también los ingresos periódicos que recibió de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero.
¿Cómo recibieron la noticia de su encarcelamiento el exministro de Transportes y su asesor, Patricia?
Visiblemente destrozado, especialmente nervioso estaba Ábalos, según fuentes jurídicas. Fumaba en el patio del Supremo, acompañado por un policía, mientras esperaba la decisión del juez. Llegó solo al tribunal con una mochila pequeña de cuero marrón. Ante el magistrado aseguró que no se iba a fugar. No tiene dinero ni a dónde ir, dijo. Tiene arraigo en España, tiene familia y además es diputado. Su abogado, Carlos Bautista, alegó que encarcelarle antes del juicio sin una condena supondría una vulneración de su derecho de representación política, a lo que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, respondió que ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal y por eso la justicia se representa con una venda en los ojos. Coldo García, con vaqueros, deportivas y una mochila grande, dijo al juez que todos tenemos que aprender poco a poco, según las fuentes, que no interpretan como el reconocimiento a una equivocación. Aseguró que tampoco se iba a fugar. Tiene el suficiente arraigo, tiene una madre mayor y una hija de 5 años.
Mañana estrenamos mes, con el inicio de diciembre. En esta próxima semana vamos a conocer los datos del paro, las cifras que nos dejó octubre, reflejaron un nuevo aumento de algo más de 22.000 personas. ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Octubre dejó una ocupación media por encima de los 21,8 millones tras sumar 142.000 nuevos afiliados, pero el paro subió en 22.000 personas, elevando la cifra total de desempleados hasta los 2,4 millones. Hablamos del paro registrado. Es una medida que los economistas ya consideran poco representativa debido al fuerte crecimiento de los fijos discontinuos que no computan como parados cuando están inactivos. Así, si tenemos en cuenta a todos los demandantes de empleo, todas esas personas que aún queriendo trabajar no pueden hacerlo, ese paro sube hasta los 3,2 millones. Esto en un contexto en el que la reforma laboral pierde fuelle, ya que solo el 17% de los contratos que se firman son fijos a tiempo completo. Veremos qué foto nos deja noviembre y hasta qué punto tiran del carro las contrataciones de sectores como el del comercio, que refuerzan plantillas en estas semanas de fuerte consumo.
Miramos también al Euribor, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable, encadena su cuarta subida consecutiva y cierra noviembre en el 2,21%. Más detalles, Victoria Ballesteros.
Los que tienen hipotecas variables con revisión semestral y les toque en las próximas semanas verán cómo les sube la cuota. El Euribor cierra noviembre más de un punto por encima que hace 6 meses, lo que se traduce en unos 130 euros más de media al año. Los que revisen de forma anual todavía se llevarán alguna alegría, aunque poco ya, unos 23 euros al mes para la hipoteca media de 150.000 euros. Y los expertos ya advierten, es difícil que veamos recortes de tipos en los próximos meses, porque el Banco Central Europeo se ha instalado en la prudencia. Joaquín Robles, analista de mercados.
Lo que no es normal es lo que vivimos en la última década, mantener durante tanto tiempo los tipos al 0%, por lo que será difícil no volver a ver los tipos en esos niveles, a no ser que la economía sufra una fuerte contracción.
En 2 años el Euribor ha caído en 2 puntos, eso se ha traducido en importantes recortes en las cuotas hipotecarias variables, pero se sigue pagando de media un 40% más que en 2021 y en los años anteriores. Esa época dorada de los tipos al cero.
Si tienes hijos pequeños o no tan pequeños, es un debate permanente en todas las familias. Si eres educador, lo mismo. Incluso si eres abuelo o tío, habrás dicho o pensado alguna vez, pero sigues con el móvil, sigues con la tablet. El debate ha llegado incluso esta semana al Parlamento de la Unión Europea, donde quieren prohibir el acceso a menores de 13 años a las redes sociales, incluso hasta los 16, si no existe permiso parental. Piden además que los altos directivos de las empresas tecnológicas puedan ser considerados personalmente responsables en caso de incumplimiento grave y persistente de esta norma, y exigen que se veten lo que consideran prácticas claramente adictivas, como el conocido como scroll infinito, la reproducción automática de contenidos o los bucles de recompensas. La tecnología cada vez entra más pronto en nuestras vidas, esto es una realidad, incluso desde que nacemos. Por ejemplo, el 89% de las familias publica contenido de sus hijos en redes. Para abordar este siempre complicado asunto, bien lo sabemos los padres, que es complicado, saludamos a esta hora, mediodía COPE, a Carmen Llopis, que es directora de innovación corporativa y cofundadora de No Solo Son Pantallas. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cada vez es más habitual en parques y restaurantes ver a niños muy pequeños, incluso bebés, con móviles o con tablets. ¿Por qué estamos normalizando tanto el uso de pantallas desde edades tan tempranas?
Bueno, yo creo que sobre todo después del COVID hemos normalizado determinados comportamientos o mal uso de la tecnología de una manera un poco desmesurada. Y por los datos que nos dan los últimos estudios científicos, UNICEF, FAD, etcétera, pues yo creo que muchos de nosotros pensamos que ha llegado el momento de poner un poco de equilibrio en este mal uso de la tecnología, especialmente en los más pequeños, sobre todo de 0 a 6 años.
Hablamos de un mal uso, nos lo decías tú ahora mismo. ¿Qué efectos puede causar esto a medio, a largo plazo, incluso a corto?
Bueno, pues a corto plazo sí que es verdad que los más pequeños, con una herramienta tan sumamente estimulante como puede ser un teléfono móvil a nivel de vídeo, la velocidad de las imágenes, Podemos tener problemas de vista, lo primero, falta de atención, problemas de concentración. Todo esto se está multiplicando tanto a corto como a medio y a largo plazo yo creo que todavía no lo sabemos porque no hemos llegado. Pero todo nos indica y nos hace pensar que sí, que o ponemos un poquito de control o se nos va a complicar.
Todos los padres yo creo que hemos tenido este debate en casa alguna vez y más recientemente. ¿A qué edad se recomienda que los niños tengan acceso a redes sociales?
Pues las redes sociales ahora mismo, según la normativa, debería estar en torno a los 14, que es lo que nos dicen. Sí que es cierto que WhatsApp, porque se considera una red social, por normativa debería ser 16 y la estamos dejando en este caso desde los 11, que es la media de edad de un primer teléfono móvil.
11 años, la media de edad de un primer teléfono móvil. ¿Corren el riesgo, porque es un argumento cuando hay debate en la familia entre el padre, la madre, el hijo a la hora de o la hija a la hora de comprarle ese de primer teléfono móvil, ¿corren el riesgo los niños de quedarse aislados frente a sus compañeros, aquellos que no lo tienen frente a los que sí lo tienen?
Pues según nos dice el último estudio de FAD, la soledad no deseada en jóvenes la verdad es que ha aumentado de manera significativa. Sí que es cierto que la clave la tenemos aquí, sobre todo familias, acompañando a nuestros hijos. Una vez que le damos el dispositivo móvil, pues desde utilizando las herramientas de, en algunos casos, como Instagram o TikTok, que nos aporta la propia herramienta de tutorizar, y bueno, pues a través de mucha comunicación y mucho acompañamiento, porque evidentemente no han llegado a tener todavía el número de experiencias suficientes en el mundo real como para pasar ya al online.
Tenemos un añadido, que es la inteligencia artificial, un reto relativamente reciente que se ha colado de lleno en la vida de los estudiantes, pero también en la personal. ¿Qué consejos le darías a unos padres para asegurarse que sus hijos toman precauciones a la hora de utilizar esta herramienta?
Pues el primer consejo, aunque quede un poco raro, es que la usen ellos primero. Vemos lo mismo, si nos vamos a buscar los datos, que los adolescentes la utilizan casi en un 90% y en cambio los adultos todavía encontramos a gente que no la ha utilizado nunca, entre papás, mamás y docentes. No podemos acompañar en algo que desconocemos. Entonces lo primero es que lo probemos, veamos nosotros mismos cómo funciona y luego desde el conocimiento de la herramienta, según el evento que hemos tenido hoy, en este caso a partir de los 14 años podrían empezar a utilizarla de una manera un poco más activa, pero siempre entendiendo el tipo de herramienta que tienen entre manos y sus riesgos.
Te voy a hacer ya la última, sobre el asunto de los videojuegos. Aquí es importante diferenciar entre el videojuego tradicional, con una historia, con un objetivo, para un solo jugador, en el que no hay pagos dentro del juego, y los juegos online, ¿no? Con mecánicas tipo casino, más propio del mercado móvil que del de las videoconsolas de toda la vida. Esto también es un problema, ¿no?
Pues la verdad es que sí, el problema también radica en que como son tecnologías creadas desde un punto de vista un poco adictivo, o un poco en ocasiones bastante, pues dejamos que lo utilicen demasiadas horas. Todo utilizado desde el equilibrio es mejor. Entonces, evidentemente, lo primero, mirar la edad a la que nos aconsejan. Por ejemplo, si es Roblox, tenemos que configurar Roblox para la edad del niño que esté jugando, vetando las funcionalidades, evidentemente, como chat, videojuegos más violentos, de contenido mucho más agresivo, y luego a partir de ahí además con unas limitaciones de tiempo, porque tenemos que dejar tiempo al ocio real, a salir a la calle, al campo, estar con los amigos.
Debemos proteger a la infancia frente al uso inadecuado de la tecnología, y muchas veces el sentido común es lo que debe primar, que es lo que no prima. Carmen Llopis, cofundadora de No Solo Son Pantallas, gracias por estar en Mediodía Cope, un saludo.
Muchas gracias.
Y en este último día de noviembre conocemos también el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy comenzamos un nuevo año litúrgico y lo hacemos con el Adviento, que son las 4 semanas que nos preparan para el nacimiento de Cristo. Este tiempo litúrgico surge el siglo IV en el Concilio de Zaragoza. En él se pide una preparación especial entre el último domingo de noviembre y finales de diciembre para recibir al Mesías. Así lo hacemos durante todo el Adviento hasta el 25 de diciembre. Por cierto, el miércoles es San Francisco Javier, patrono de las misiones.
Gracias, Jesús. Enseguida recogemos y ampliamos lo que ha dado de sí. Esa concentración convocada por el Partido Popular bajo el lema, efectivamente, ¿mafia o democracia? Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Termina una semana horribilis para el gobierno y para el PSOE, que deja, eso sí, una ventana abierta por la que entra algo de luz para Pedro Sánchez y los suyos. No todo está perdido para ellos, no todo es oscuridad. Como a un escándalo le sucede a otro mayor, todavía tienen espacio en su particular terreno de juego para que se sigan barrando. Y es a lo que se agarran el presidente y sus ministros. Ahí centran parte de su estrategia, que al pueblo ya de por sí narcotizado se le consiga aplacar aún más por aburrimiento con un si es más de lo mismo. ¿Qué más da? Que se acostumbre a lo que no es normal o no debería serlo. Y esa sensación tan extendida o tan impuesta de forma indirecta es lo que tiene que enmendar la oposición, corregirlo. ¿Cómo? Pues dentro del PP hay una opinión que es minoritaria o que no comparte la cúpula del partido que apuesta por la moción de censura. Y esa opción es un pedaleo sin final, porque sería para perderla y no tendría ningún efecto práctico, porque los socios de Sánchez no van a cambiar de opinión, ni se van a medio sonrojar, ni tampoco van a verse retratados. Y no va a haber moción de censura. Es lo que ha querido dejar claro este mediodía en Madrid Alberto Núñez Feijóo en la concentración que ha reunido a miles de personas junto al Templo de Voz bajo el lema efectivamente mafia o democracia. La única forma de salir de este callejón sin salida en el que se ha metido Sánchez, él solito, es la convocatoria de elecciones. La entrada en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García es lo que desborda un vaso que estaba ya rebosante con lo de Zedán, con lo de la esposa de Sánchez, con lo del hermanísimo y con lo de su fiscal general del Estado. A Sánchez, sus socios le han vuelto a dar esta semana un baño de realidad, tumbándole la senda de déficit y recordándole que la legislatura está más muerta que nunca porque sin ellos no es nadie, sin ellos no es nada. Y es en lo que ha insistido Alberto Núñez Feijóo hoy en Madrid, volviendo a exigir a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones.
Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que soportar los españoles que nos señalen a todos que decimos ya basta? ¿De qué van dando lecciones? ¿De qué van menospreciando? ¡Que se vayan, hombre, que se vayan! ¡Que se vayan!
Sánchez no da ninguna muestra de querer convocar elecciones generales. Al menos en público, el presidente y sus corifeos habituales repiten que la intención es agotar la legislatura. Y para ello cuentan con exprimir un recurso con el que hasta ahora les ha ido muy bien, les ha funcionado, sí, pero que está por ver si sigue colando. Dentro de 3 domingos hay elecciones en Extremadura. El PSOE se la va a pegar con un candidato imputado y todas las encuestas coinciden en que el PP ganará, pero lejos de la mayoría absoluta, por lo que tendrá que recurrir a un Vox en claro ascenso en esta comunidad. Y tras ese pacto obligado, Sánchez volverá a sacar a pasear el fantasma de la ultraderecha. Eso dentro de lo previsto. Y, bueno, pues lo siguiente es Castilla y León, el 15 de marzo, que puede darse una ecuación similar a la de Extremadura, aunque el candidato castellano-leonés aguante mejor el tipo que el investigado Gallardo. Y lo siguiente, Andalucía, que será cualquier domingo de junio, con amenaza para Moreno Bonilla de perder la mayoría absoluta. Así que si en 3 comunidades el PP tiene que depender de Vox, el mensaje de izquierdas, de la izquierda, será el ya conocido. Y aunque la lógica apunta a que ningún partido debería seguir en el gobierno después de que sus 2 últimos secretarios de organización, uno de ellos ministros, hayan pasado por la cárcel, con Sánchez la lógica y el sentido común no funcionan. Esto le retrata a él, le retrata a Sánchez, pero también a todos los diputados que ya estaban en 2018... y que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, aplaudiendo a rabiar el discurso contra la corrupción pronunciado, sí, por un tal José. José Luis Ábalos Meco. Y allí estaba y sigue Pachi López. Allí estaba y sigue Rafael Simancas. Allí estaba y sigue José Zaragoza, un diputado por Barcelona que compite con Óscar Puente por ver quién dice la macarrada más gorda en redes sociales. ¿Cómo quedan todos estos diputados que apoyaron la moción de censura planteada supuestamente contra la corrupción del PP? Eso en el PSOE. En lo de los socios como el PNV, Esquerra o Junts, es para que se estudien las facultades de políticas como el ejercicio de mayor incoherencia que se recuerda. La semana termina, y va a empezar, va a continuar igual, con José Luis Ábalos en la cárcel, con el exsecretario de organización del PSOE en una celda de Soto del Real, desde donde sigue mandando recaditos a Sánchez y sus acólitos. Ayer, entendemos que desde fuera de prisión, porque de dentro no tiene o no debería tener acceso a redes sociales, te lo contamos aquí, modificó su cuenta en X. Sigue siendo la misma, pero rebautizada como En el nombre de Ábalos. Y hoy desde ese perfil han vuelto a señalar a Pedro Sánchez. Si no lo ha escrito directamente el ministro, que vamos a confiar en que se cumplen las normas y que no lo ha hecho él, él no andará muy lejos. Y habla, ya sabemos en quién está pensando, de líderes autoritarios, en clara referencia al presidente del gobierno, al que Ábalos llevó de nuevo a la Secretaría General del PSOE tras esa tournée con Koldo, con Cerdán en el Peyot. Y advierte Ábalos: defenderé mi inocencia con lo poco que me queda. En un giro que nos ha recordado al momento en el que fue fulminado por los suyos.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas, que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo.
Pues en esa línea dice ahora que defenderá su inocencia con lo poco que le queda. Comienza una semana en la que aparentemente no hay citas judiciales o vistas que puedan complicar aún más la existencia de este gobierno, que nos sigue planteando lo que ocurre, lo extraordinariamente corrupto que le acorrala, como algo normal, dando una sensación de tranquilidad a una situación completamente anormal. Están pasando más noticias en este domingo. Te las voy a contar ya con Artura y Estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV pide en Estambul paz y unidad entre religiones.
En un lugar en el que los cristianos armenios han tenido que defender su fe durante siglos en circunstancias muy complejas, el Santo Padre ha asegurado que la unidad de la Iglesia nos permitirá ser testigos cada vez más convincentes de la única Iglesia de Cristo. En este sentido, León ha destacado aquel encuentro tras el Concilio Vaticano II entre el católico armenio Coren I y el Papa Pablo VI, en el que sellaron una paz e iniciaron un camino que hoy continúa.
Salvamento marítimo rescata un cayuco con 4 fallecidos.
De las más de 100 personas que viajaban a bordo, varias han tenido que ser hospitalizadas, y es que se habían quedado sin agua ni comida y también habían agotado todo el combustible de la precaria embarcación. Los servicios de rescate los han encontrado a 30 kilómetros de la costa sur de la Isla del Hierro. Salvamento marítimo continúa haciendo labores de búsqueda de otra patera.
Las inundaciones en el sudeste asiático dejan ya al menos 790 muertos.
El país más afectado es Indonesia, donde ya hay 435 fallecidos y otras 406 personas están desaparecidas. Allí las fuertes crecidas y deslizamientos han arrasado aldeas, han dejado cortadas carreteras nacionales y se han destruido puentes esenciales para conectar zonas rurales. En Sri Lanka se notifican ya casi 200 muertos y en el sur de Tailandia otros 162.
Y avanza la primera parte en San Sebastián. Teresa Vasallo.
Sí, ya minuto 38 del partido de enano. ETA Real Sociedad 0, Villarreal 1. Gol de Ayoce Pérez. Además, a las 4 y cuarto tenemos derbi sevillano entre Sevilla y el Betis. A las 6 y media Celta Español. Y el último partido del día, a las 9 de la noche, el Real Madrid visita al Girona, pero eso sí, lo hará sin Carvajal, sin Hausen, Álava y Asensio. Aunque vuelven a la convocatoria Courtois, Rüdiger y Militao. Por otro lado, el Levante despide a Julián Calero después de sumar 4 derrotas seguidas y deja al equipo en penúltima posición a 3 puntos para salir del descenso. En segunda también tenemos fútbol en directo. Zaragoza 1, Leganés 1. Por cierto, el gol del Zaragoza ha llegado justo después de que el Lega se quedara con 10. Y a las 5 de la tarde en Fórmula 1 empieza el Gran Premio de Qatar, donde Piastri sale desde la pole, Sainz séptimo y Alonso octavo.
Gracias, Teresa. Son las 2:39, las 1:39 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Con el derbi andaluz, Sevilla-Betis y el Girona-Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
o como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal. Tres jóvenes han muerto en un accidente de tráfico. Se investiga el origen de este siniestro, aunque todo apunta a que el conductor del vehículo perdió el control por causas que todavía se desconocen. Cantabria, María Gutiérrez.
La investigación de la Guardia Civil deberá determinar qué ha pasado para que el conductor perdiera el control y el coche, tras subirse en una isleta, diera varias vueltas de campana hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante junto a la carretera. Los fallecidos, de 22, 23 y 25 años, vivían en los municipios de Mazcuerras y Cabezón de la Sal, que han decretado 3 días de luto oficial. Víctor Reynoso es el alcalde de este último.
Y la verdad es que consternados con esta noticia desde anoche, desde que nos enteramos de ella, pues ayudar y acompañar a los familiares, amigos y vecinos en este trágico día.
El accidente tuvo lugar a las 12:30 de la noche en la carretera nacional 634, antes del puente de Virgen de la Peña.
Trump, que también ha sido noticia este fin de semana, una vez más, el presidente de Estados Unidos, y atentos al anuncio, ha acordado cerrar el espacio aéreo venezolano. ¿Con qué claves? Corresponsal en Washington, David Zalandete.
El presidente Donald Trump ha declarado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad. Lo ha anunciado él mismo en redes sociales, sin explicar qué medios militares respaldarían una medida que en la práctica solo puede imponerse por la fuerza. El mensaje llega en plena escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue reforzado en el Caribe, con aviones y buques, incluido el portaaviones Gerald Ford. Operan casi de forma continua cerca de Venezuela bajo operaciones antidroga. Washington acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico conocida como Cártel de los Soles, designada esta misma semana como organización terrorista extranjera. Estados Unidos ya ha lanzado al menos 21 ataques contra embarcaciones que asegura vinculadas al narcotráfico, con 83 muertos confirmados. Trump y Maduro hablaron la semana pasada por teléfono. Ninguna de las dos partes ha revelado sobre qué, lo que indica que no hubo un acuerdo en ese primer contacto, que de momento no ha rebajado las tensiones.
Cierre del espacio aéreo que llega después de que varias aerolíneas internacionales suspendieran todos sus vuelos con el país, entre ellas las españolas, Iberia y Air Europa. Hemos escuchado las claves de Washington. También las localizamos en Caracas, en Venezuela. Jorge Benederra.
Mientras Washington anuncia cierres, la realidad venezolana cuenta otra historia. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar constatamos que las rutas nacionales operan con normalidad. Los vuelos internacionales procedentes de Bogotá, Panamá, Barbados y Curazao mantienen su frecuencia. La directora de una agencia turística describe la situación.
Pero eso es a consideración, todavía no es una confirmación.
Escenario opuesto en el aeropuerto Cipriano Castro de San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, colapsado por la negativa de varias aerolíneas de volar a la nación suramericana, se ha convertido en el epicentro de salidas y llegadas de venezolanos. Así lo comenta el presidente de la Cámara Hotelera, Humberto Valero.
Antonio, porque ha tenido una afluencia ahora, mucha gente que como alternativa han tomado Colombia para poder viajar al exterior.
Entre los anuncios en redes sociales y los vuelos que siguen aterrizando, Venezuela vive una realidad paralela. La vida cotidiana se abre paso entre la retórica y los hechos.
Hay que mirar también a Ucrania, donde la guerra continúa recrudeciéndose. Domingo en el que una persona ha muerto y 11 han resultado heridas por un ataque de drones rusos a las afueras de la capital ucraniana, de Kiev. Mientras tanto, las negociaciones de paz siguen estancadas a la espera del viaje a Rusia del enviado estadounidense esta próxima semana. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú está a la espera de que el enviado especial de Donald Trump para el conflicto de Ucrania, Steve Witkoff, llegue aquí, a la capital rusa, durante esta próxima semana, probablemente el martes. Sobre la mesa estará pulir el plan de 28 puntos impulsado por Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania, un plan complejo al que Kiev y sus socios europeos ya han presentado enmiendas. Bruselas y que Moscú consideró en su momento una buena base para comenzar un proceso de paz. Mientras, la guerra continúa y las tropas de Moscú continúan avanzando lenta pero inexorablemente en la región de Donetsk. Mientras, los ucranianos dan golpes audaces como la destrucción en el Mar Negro este pasado viernes de dos petroleros usados por Rusia para escapar de las sanciones contra el comercio de hidrocarburos ruso.
Hay noticia también en Oriente Próximo. En las últimas horas, tal y como ha confirmado el ejército israelí, tres gazatíes han muerto al acercarse a la denominada línea amarilla. Aparte de la franja, de lo que ocurre en Gaza, la noticia también la protagoniza Benjamín Netanyahu. El primer ministro de Israel ha solicitado hoy al presidente del país, a Isaac Herzog, el indulto para poner fin a casi 6 años de juicio por 3 casos de corrupción.
Estimados ciudadanos de Israel, he sido elegido en repetidas elecciones democráticas y he recibido vuestra confianza para continuar sirviendo como primer ministro de Israel con el objetivo de alcanzar estas metas históricas. Por estas razones, los abogados han presentado hoy una solicitud de clemencia al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que priorizan los intereses del país apoyen esta medida.
La próxima semana España y Marruecos van a celebrar una nueva cumbre en Madrid, un encuentro que se produce en un momento en el que las relaciones comerciales entre los dos países siguen prácticamente estancadas. Sobre la mesa hay varias cuestiones, entre ellas la situación del Sáhara, tras la resolución de la ONU y sus reivindicaciones sobre las aguas de Canarias. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
La semana que viene se confirma la celebración de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, que esta vez se celebra en Madrid, y en la que se podrá hablar, conversar de los asuntos más relevantes de las relaciones bilaterales en el campo de la seguridad, en el campo de la educación o de la economía. De hecho, la agenda prevé una reunión empresarial hispano-marroquí, un foro que permitirá a los empresarios españoles a seguir pensando cómo invertir en este país. De hecho, España es socio prioritario comercial. En el campo de la educación, igualmente, Marruecos envía cada vez más estudiantes a España para formarse en ese ámbito de movilidad estudiantil. Y en cuestiones de seguridad, pues evidentemente que las migraciones o la lucha contra el terrorismo será también prioritario.
Gracias, Bea. Nos vamos a situar a esta hora en el Líbano, en esa segunda etapa del viaje del Papa León XIV, que le ha llevado también a Turquía. Acaba de aterrizar el avión en el que viaja el Papa y con él acaba de aterrizar en Beirut. Y con él nuestra enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Lo que se dice ahora mismo, en estos instantes, ha parado el avión, se ha detenido en el aeropuerto. El Papa ha querido que su segunda etapa del viaje sea precisamente Líbano, un país en el que conviven, como sabemos, 6 comunidades diferentes de católicos, a los que León XVI les llevará cercanía y esperanza. Ahora mismo está ya siendo recibido con una ceremonia de bienvenida antes de reunirse con los 3 líderes políticos más importantes del país, que pertenecen a las 3 religiones mayoritarias: cristianismo, islam suní y chiitas. Después escucharemos su esperado discurso a las autoridades del país, en el que posiblemente la necesidad de paz en la región tendrá un lugar prioritario. Será mañana lunes cuando el Papa se acerque a 2 focos fundamentales de la piedad libanesa. Por una parte, el monasterio de San Marón, donde se encuentra la tumba del santo libanés más venerado, San Charles. Pero la jornada también le llevará al santuario de Nuestra Señora del Líbano, patrona del país. Y antes de regresar a Roma, León XIV acudirá al puerto de Beirut, donde se originó la explosión que en agosto de 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos y devastó barrios enteros de la capital. Por cierto, Antonio, que como todo viaje tiene sus sorpresas, acabamos de tener una mini rueda de prensa a bordo del avión con el Papa León.
Te iba a preguntar precisamente
esta misma tarde.
Preguntar precisamente, porque es habitual que podáis preguntar, que podáis hablar con el Papa, ya una vez en el vuelo de regreso hacia Roma, pero no en esos trayectos intermedios. Así que sí que habéis podido hablar. De momento, esa información queda congelada, porque eso lo hacéis habitualmente los periodistas que acompañáis el Papa. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que os ha contado y lo dejamos ahí abierto, pero seguro que lo vas a contar aquí en la cadena COPE. Bueno, sigues en el avión ahora mismo, sigue su vida, ¿no?
Sí, sigo en el avión y ahora mismo, si vierais cómo está el panorama, no sé si gritáis, ¿escucháis las telecámaras? Ahora mismo están las telecámaras, los fotógrafos lógicamente son los primeros que tienen que salir para poder fotografiar la ceremonia de bienvenida. A mí ya me están diciendo que no sé si lo escucháis, permiso, descendete.
Atiende.
Y creo que tengo que descender porque si no me quedo aquí.
Eva, gracias.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Un beso, chao. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Último día de noviembre. Huele todo a Navidad, ya desde hace semanas. Y bueno, pues para ir ya adaptándonos del todo, como si las luces, como si los turrones de las estanterías que llevan esa semana no hubieran hecho su función convenientemente. Bueno, vamos a hacer una como estas semanas, cómo era la Navidad no hace tanto tiempo. ¿Dónde tenemos que empezar, Arturo?
Pues nos vamos a situar en los 80, una década con fiestas caracterizadas por las copas verdes de Duralex sobre la mesa y los villancicos sonando de fondo, a grandes clásicos de esta época como el tamborilero de Rafael de los 60 o Feliz Navidad de José Feliciano de los 70, les habían salido unos jóvenes y coloridos competidores. Justo para iniciar la década, Parchís sacaba su primer álbum de villancicos, que fue todo un exitazo. De hecho, yo me puedo imaginar a un pequeñísimo Antonio Herraiz cantando en Guadalajara estas versiones.
Oye, de pequeño y no tan pequeño, porque yo he seguido cantando las versiones de Parchís, ¿eh? Me encantaba.
Los villancicos de Parchís han seguido mucho durante los años. Bueno, esta fue la década en la que llegaron también otros superclásicos navideños, como Last Christmas de Wham en el 84, aunque desde luego, para los que eran niños en esta época, los deseos y el objetivo de las Navidades estaban puestos en un protagonista absoluto.
La verdad es que Scalestric es formidable. Tienes la misma sensación que si corrieras en un gran premio. Los coches son reproducciones perfectas. Puedes lanzarte a toda velocidad. Adelante.
Era sin duda el juguete de las Navidades. ¿Tú conseguiste hacerte con uno, Antonio?
El original. Yo tuve una copia, pero que era muy, muy aproximada. Sí que es verdad que un vecino mío lo tenía y jugaba yo en casa del vecino también.
Bueno, sea como fuere, al final lo más importante son las comidas, las cenas con la familia, ese momento del año en el que las disputas se dejan de lado y nos reunimos para comer, reír y recordar a los que ya no están. En esas cenas siempre hay muchas cosas que recordar, pero una que deja muchos comentarios y risas son los especiales de Nochevieja. En los 80 triunfaban los de Martes y 13.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias
a... Este sketch se hizo archiconocido. No sé si a ti se te ocurre algún otro de la época.
¿De anuncios?
No, de especiales de Nochevieja, sketches.
Bueno, yo como Martes y 13 ninguno.
Al final eran los grandes campeones de la época, sí, y los que inauguraron la tradición del humor en Nochevieja.
Bueno, pues a lo largo de estas semanas vamos a ir recopilando hasta el día de Nochebuena cómo eran las Navidades
a lo largo de las décadas. Años.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 450.000 personas en España están en el espectro del autismo. Son datos de la Confederación Autismo España. Más del 75% de las personas con autismo están desempleadas o subempleadas a tiempo parcial debido a los prejuicios o a la falta de comprensión sobre sus habilidades y necesidades específicas. Por eso son tan importantes iniciativas como la de Casatín, una tienda de comida para llevar en Cantabria, que está impulsada por la asociación Aftacan y que ofrece trabajo a personas con autismo. Elena Canales es la directora gerente de la asociación y la saludamos ya en Mediodía COPE. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo se os ocurre esta iniciativa y por qué surge?
Pues ha sido realmente una cosa natural, realmente. A ver, nosotros llevamos en Cantabria 22 años trabajando con personas autistas y con sus familias, y la asociación pues ha ido creciendo. Esto empezó como, bueno, pues una necesidad, ¿no?, de familias que no tenían dónde llevar, no tenían recursos para llevar a sus hijos. Se creó un colegio de educación especial y claro, nuestros chicos han ido creciendo. Entonces, bueno, pues hemos ido dándoles apoyos donde necesitaban, pues en tema educativo, terapias individuales, psicólogos, logopedas, grupales y demás. Y muchos de ellos hemos visto ya la necesidad pues de dar el siguiente paso, ¿no? De apoyarles en el ámbito pues educativo en la vida adulta o en el ámbito laboral. Sí que vemos que nos encontramos como trabas en ocasiones, ¿no? Porque bueno, lo que comentabas, al final para ellos es difícil acceder al mundo laboral por sus dificultades intrínsecas y porque luego también nos encontramos barreras en el otro lado, ¿no? Muchas veces cuando una persona pues, que no está acostumbrada a ello le hablas de autismo, no sabe muy bien a quién se enfrenta y a veces las empresas pues, tienen sus reticencias, ¿no? Entonces, bueno, si ellos no son capaces de ver los valores, digamos, o las capacidades que nosotros sí vemos, pues ahí está el apoyo nuestro, ¿no?
Para intentar. ¿Encontréis más reticencias, Elena, en las empresas, en los que tienen que contratar a estas personas con autismo, o en los que luego acuden a que les atiendan, a que les ofrezcan un determinado servicio, en este caso, la comida que vendéis?
No, las personas que llegan a la tienda, la verdad que todo el mundo lo entiende bien y al revés, ¿no? Le estamos dando visibilidad al autismo y dando valor a las capacidades que ellos tienen. La chica que atiende allí es una chica estupenda que tiene capacidad de sobra para estar donde está y desempeñar su papel y lo hace muy bien y acercamos a la gente, pues eso, ¿no? El que vean realmente el valor que tienen.
¿Cuántos trabajadores ahora mismo tenéis con autismo?
En la asociación, a ver, déjame que pueda.
Lo que nos decías, claro, esos chavales, esos niños que han ido creciendo, pues llega un momento que se tienen que incorporar al mercado laboral.
Eso es. Algunos con más dificultades que otros, pero claro, no, nuestra obligación siempre es apoyarles para que puedan tener los apoyos y que realmente puedan desarrollarse. No todos necesitamos sentirnos partes de algo, sentirnos útiles, sentir que aportamos al entorno, ¿no? A la sociedad. Y en este caso, pues bueno, dar visibilidad al autismo, a sus capacidades, a sus valores y acercarlo al día a día, ¿no? El quitar un poco el mito, ¿no? De que una persona autista, pues una persona aislada, que no sabe comunicarse, relacionarse, pues bueno, ayudamos a fomentar un poquitín esto. La tienda, pues lleva abierta, pues hemos abierto a primeros de mes. Estábamos antes en otra localización, pero no teníamos mucha visibilidad. Y ahora, pues bueno, estamos en una zona un poquitín más de paso en Maliaño, en la avenida Manente Pelayo. Y jo, la gente se acerca, le gusta el producto, porque al final es un producto de calidad, está bien elaborado. Y bueno, yo creo que es una tienda amable. También en la tienda, aprovecho y os cuento, vendemos un producto que hacemos nosotros, que es una sidra natural, que los chicos van a recogerla, a elaborarla de manera artesanal. Y jo, pues otro producto más, digamos, ¿no? Que da visibilidad a lo que hacemos.
¿Y qué tipo de comida vendéis, además de esa sidra tan rica que me estás contando? Porque es la tendencia a la que todos nos apuntamos ahora mismo. Las prisas, el poco tiempo que tenemos, cada vez acudimos más a establecimientos en los que se ofrecen los platos preparados ya.
Eso es, pues mira, Casatín es el catering que nos suministra a nosotros en el Colegio de Educación Especial y el Centro Ocupacional y probamos su comida y la verdad es que nos gustó mucho. Entonces, bueno, ellos siempre han sido muy accesibles a nosotros, les ha gustado nuestro proyecto y vendemos su comida, pero bueno, a través de nosotros, menú del día, platos preparados, es llegar a casa, calentar y listo. Está muy bueno, la verdad yo animo a la gente a que se pase a probarlo porque el que pasa lo prueba, repite.
Esta tienda, Elena, es solo una parte de vuestro trabajo porque en Cantabria estáis ayudando a casi 400 familias.
Efectivamente, sí, no dejamos de crecer. Realmente, el dato que comentabas, ¿no? Pues los datos, los últimos que tenemos en Europa es eso, de en torno al 1%, pero en realidad hay mucho sin diagnosticar. Sobre todo personas adultas de grado 1 que son, pues, digamos, más autónomas, que no son tan visibles, que cuesta más detectar, pues nos llegan un montón de casos. Realmente la asociación todas las semanas 2-3 familias nuevas nos llegan, de niños, de adultos, de todos los grados y esto no para de crecer. Realmente ahora tenemos más información y así estamos.
Y el objetivo ya por terminar de la tienda o de vuestro proyecto con la tienda, imagino que, bueno, también el económico siempre tiene que estar ahí, pero es hacer más visible el autismo y que la sociedad deje a un lado los prejuicios que siguen estando.
Efectivamente, sí. Aparte de darle trabajo a la chica que está allí, que lo hace muy bien, es pues eso, visibilizar nuestro trabajo, ver que hay personas autistas muy válidas y que son capaces de desarrollarse en el ámbito laboral perfectamente y no hay un beneficio económico. Al final, como asociación, pues reinvertimos lo que ingresamos para beneficio de las familias y de los chicos y realmente la tienda, con que nos dé para pagar el sueldo de la chica y poder mantenerse, no necesitamos más.
Pues recuérdanos la ubicación, Elena.
En Maliaño, en la avenida Menéndez Pelayo, número 46. Además, el escaparate es súper bonito y atractivo. Y bueno, cualquiera que se pase a echarle un vistacillo, seguro que algo pica, porque está muy bueno, la verdad.
Elena Galanes, directora gerente de la asociación Aftacan. Gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un saludo.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo.
Y nos dieron las 10 y las 11.
Lo que nos han dado son las 3 casi. Estamos al filo de las 3 de la tarde. Hasta aquí Mediodía COPE, con un hola y un adiós, que es el título que ha tenido la gira de Joaquín Sabina, que concluye hoy en Madrid. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.